7:38, ya está con nosotros en el estudio el presidente de la Asociación Nacional de Dueños de Locales Nocturnos, Espectáculos y Turísticos, ANETUR, Fernando Borges. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, gracias.
Bienvenido a la jungla. Tenían harto, conversando hartas cosas, se habían topado por ahí,
sí,
¿no?
Con sí. Fernando nos conocemos hace mucho tiempo, no en el carrete, en el reportero, hay que aclararlo.
Perfecto, y lo dije
en
ahí.
En su calidad de presidente de los locales nocturnos ha dado muchas batallas, no sé, sobre todo acá en Providencia.
No seré yo quien les tire ninguna piedra, así que tranquilos, muchachos.
Bueno, Fernando, te invitamos porque tenemos la percepción, por lo menos eso lo que marcan algunas cifras, y las quejas de algunos locatarios, de que se está carreteando menos en Chile. ¿Es efectivo o se está carreteando distinto?
Yo creo que se está carreteando distinto. Aquí ha habido un cambio en las formas y en la cultura de la entretención que tiene que ver con un montón de leyes que de un tiempo a esta parte se han venido aprobando. Una, la ley de tolerancia cero, la regulación horaria, el tema del consumo del tabaco en los recintos de diversión. Y eso ha mutado la diversión a parcelazos, a las casas, y lo ha llevado a otros escenarios más cómodos y más tranquilos y dóciles para la diversión. Entonces, le hemos quitado tanto a los lugares de entretención que los hemos ido matando. Eso es lo que nuestro análisis.
A mí me ha tocado trabajar harto como en mi condición de músico en la noche y hablar con hartos locatarios de lugares más destinados, más que discoteca, lugares destinados a conciertos. De ahí te voy a preguntar por las patentes, porque son psicodélicas las patentes.
Sí.
Pero más allá de eso, quizá una segunda vida ha sido la aparición de distintas aplicaciones como taxi, Uber, o sea... Claro, es verdad que al principio el manejar, y me parece muy bien que así sea, con alcohol fue súper penado, apareció después la ley Emilia y empezó una campaña más restrictiva al respecto, insisto que me parece perfecto, pero y quedó mucha gente en las calles, en fondo tirada, y después ha sido beneficioso para no solo las discotecas, sino para el ambiente, la aparición de estas aplicaciones.
Sí, claramente, porque antiguamente un taxi te salía el doble de lo que ya te sale moverte en Uber o en Cabify, no sé, en alguna aplicación. Y, por lo tanto, te ha facilitado. Yo lo he visto, jóvenes que salen en grupo y piden una de esas camionetas grandes y salen todos y lo costean entre varios. Y eso ha sido positivo, me parece. Además, yo no estoy en contra de que vuelvan a instalar el tema de aplicar más, poder manejar con más alcohol. Yo creo que eso es un crimen, digamos, salir curado a manejar, ¿no?
Sí.
Pero claramente tenemos una forma de entretención que termina, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana, y a ese horario no hay transporte público.
Es verdad.
Y la gente queda a la deriva. Tú vas a Bellavista, donde hay 40.000, 20.000 o 30.000 personas un fin de semana, y esa gente está en Plaza Italia esperando que lleguen las 6, 7 de la mañana para poder llegar a sus casas. Nosotros hemos propuesto hace mucho tiempo modificar los horarios. ¿Por qué las 4 o por qué las 5 de la mañana? ¿Por qué no las 6 o las 7? Donde ya hay luz de día, donde hay transporte público, donde el ruido de la gente que sale a las calles se confunde con el ruido de la ciudad. Es mucho más beneficioso desde nuestro punto de vista. No veo por qué esta discrecionalidad, digamos. Entonces creo que ahí hay que mejorar eso. Hay que instalar horarios de verano y horarios de invierno, porque es distinto. Hay que tener horarios para comunas turísticas y comunas no turísticas. Hay que ampliar el otorgamiento de patentes, porque hoy día está restringido a la cantidad de habitantes, y hay comunas turísticas que tienen muy pocos habitantes, pero que en verano su público se multiplica y no tienen la capacidad de restaurantes o de lugares de este tipo para recibir al turismo. Hoy día estamos pasando de 6 millones de turistas. El año 2017 van a ver 6 millones y medio de turistas en Chile. Claro. Y estamos en un umbral de llegar a los 8 millones. ¿Estamos preparados para recibir a esos 8 millones? Yo creo que no. Yo creo que hay que trabajar mucho más en eso y abrir los locales, y mucho más locales en algunos lugares.
Fernando, y esto de las políticas de los horarios, de cómo transformar la noche o cómo manejarla en el verano o en el invierno, hoy día depende finalmente de cada municipio. ¿Debería existir allí una política, al menos una política regional de la región metropolitana, de la región de Valparaíso, de la región de la Araucanía, o una política nacional, más que dejar esto al libre albedrío de algunos alcaldes? Porque algunos, claro, son pro carrete, saben que la comuna vive el turismo y incentivan este tipo de cosas, pero hay otros que no les gusta, que ponen la pata encima y quieren que ojalá los locales no abran hasta la 1 de la mañana nomás.
Claro, yo creo que eso, además, estar sujeto una inversión como la nuestra al ánimo del alcalde de turno, y esperar que ojalá no cambie ese alcalde si la cosa es buena, porque puede venir un cambio restrictivo. Creo que no debiera ser así. Yo creo que esto se debe de ver más en conjunto, más como región o como grupo de comunas. No puede ser que el barrio de Bellavista, este que lo divide una calle y son dos comunas, tenga un criterio para un lado y un criterio para el otro. Claro. Creo que esas cosas hay que verlas en conjunto.
Y la experiencia, perdón, Fernando, de Valparaíso, hacen una buena evaluación, que ahí hay un horario diferido para terminar la noche, ahí no te echan para afuera un cuarto para las 5. 5 de la mañana.
Ahí se hace lo que nosotros estamos proponiendo, lo hizo el alcalde Castro en su momento, y no, a nosotros nos pareció positivo, y tiene una positiva evaluación en términos de seguridad pública y lo que yo les señalaba. Porque hoy día hay un techo que establece la ley, que son las 4 y las 5 de la mañana, dependiendo si es semana o fin de semana, pero no hay posibilidad de pasarse. Y lo que se hizo allá fue algo muy intrépido, que fue decir, mire, hasta cierta hora se vende alcohol, y de ahí usted puede desgranar su público de manera paulatina hasta las 7 de la mañana. Y eso ha tenido tremendos beneficios.
Ha tenido beneficios, bueno, pero en una zona de guerra en la noche como Valparaíso. Po.
Claro, es una comuna turística, puerto, de distinta conformación socioeconómica, y claro, hay los problemas que genera, que toda actividad genera externalidades sí. Complicadas, digamos, una bomba de bencina o una clínica, genera externalidades, nada es inocuo. Claro, y nosotros sí. Obviamente funcionamos en un horario que a alguna gente le molesta y que algunos son más sensibles al ruido, pero hay que solucionarlos y no decir, mira, lo vamos a prohibir porque esto no tiene solución. No, hay que buscar una solución, hay que trabajar con los vecinos, hay que trabajar con los municipios, con la comunidad y con los empresarios, con los buenos operadores que quieren hacer su negocio bien.
¿Y los mismos? ¿Nunca llegaron los mismos?
No, en Providencia no llegaron los mismos.
Iban a llegar los mismos y yo creo que por suerte no llegaron los mismos.
Fernando, ¿y qué está pasando con esta nueva forma de carretear, más allá de lo que conversábamos al principio, que tiene que ver con los carretes en casa, de arrendar un espacio, de pronto un quincho o una zona para ir a esparcirse con los amigos y estar tranquilo? ¿Qué pasa con los lugares tradicionales como por ejemplo las discotecas, que hoy día van a la baja, tienen entradas muchas veces muy caras? Yo te cuento mi experiencia, el fin de semana intenté entrar a una, 15,000 pesos la entrada, valía a las 2 de la mañana, sin derecho absolutamente a nada, no, o sea, carísima.
Claro,
no entré finalmente. Pero no se aprovechan también un poquito los empresarios nocturnos de vender un producto que es a fardo cerrado, que uno entra y puede estar lleno, puede estar vacío, puede estar apretado, puede ser incómodo, puede ser muy bueno, es finalmente una apuesta.
Bueno, mire, ¿sabes lo que pasa? Es que este uno no se da cuenta, pero el mercado se está contrayendo. Uh-huh. ¿Ah? La Urraca se quemó y no la van a volver a abrir, está ahí, sigue en las ruinas. La Sala Murano en Plaza San Enrique se cerró y no se volvió a abrir. Y así la Camasú y una serie de hace poco la Cobra ahí en Vicuña Maquena. Y se van cerrando y uno no se da cuenta, mueren. Y queda público en las calles, en definitiva. Y tú, los que iban a la Urraca, hoy día tratan de ir a la ¿cómo se llama? La que está ahí en Luis Carrera con Vitacura.
La IV.
La IV, ¿ah? que más o menos recogió ese público. Y obviamente antes tú entrabas en lista, hoy día ya no hay lista porque bueno, hay público en exceso.
Hay mucho público.
Pero es porque se han ido perdiendo locales y por lo tanto el público se empieza a repartir en menos espacios y obviamente el que queda vivo empieza a tratar de hacer su pingüe negocio.
Hay una visión respecto a los derechos, a la ley, pero también yo creo que hay un cambio de conducta más psicológico también. La discoteca, y acá lo estoy llevando a otro plano. La discoteca le imponía a uno demasiadas presiones y había la persona, la mujer, los hombres así con mucha defensa. Yo creo que también hay una cosa como que ya finalmente se ha ido cambiando la manera de también las redes sociales, el mismo celular, la rapidez con que tenéis WhatsApp, juntémonos. Ha cambiado la manera de vivir la noche también.
Yo soy de la época donde bailaba un hombre con una mujer, digamos, y uno iba a la discoteca y daba vuelta y el otro daba vuelta para el otro lado y nos encontrábamos y bailábamos. Después pasamos al mundo en donde cada uno bailaba solo, digamos.
Sí.
Y tú salgas a pasear a bailar a una mujer y era como una
ofensa, un micro machismo.
Entonces estamos en un cambio cultural, obviamente, y que las formas empiezan a cambiar y eso es parte de la ecuación que uno tiene que tener en cuenta cuando hace un negocio de este tipo. Yo creo que muchos tipos de negocios, o sea, el que era dueño de la ACFA hace 20 años y no se dio cuenta que venía la digitalización, murió, digamos.
Sí.
Y así hay que darse cuenta que las formas también de carretear cambian y hay que tener una nueva oferta.
Pero hoy día hay muchos locales que son para ir a tomarse un trago y que tienen una pequeña pista de baile, si alguien quiere bailar se para y baila, y que claro, son de entrada gratuita, que es lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, porque así es el carrete allá, y las discotecas son como para cosas muy exclusivas.
Yo creo
para
que
el
viene,
jet set de los países.
Lo que viene son los multiespacios, digamos. Hoy día uno puede ir a tomarse un trago, bailar, ver un show. Para todo ello se requieren, y vamos a hablar de ese tema, el tema de las patentes, que son una cosa ridícula. Para tú hacer un negocio, tienes que tener una patente de restaurante para dar comida, una patente de pub para dar tragos sin comida, una patente de cabaret para hacer un espectáculo, una patente de discoteca para que bailen, una patente de cervecería para darse. Entonces tenés que tener 8 patentes para
abrir un negocio. Voy a contar una anécdota, que creo que la he contado en algún momento en el programa de la tarde, pero bueno, los viejos repetimos la historia, pero como sea, estaba en un local nocturno del centro de Santiago y estaba tocando Chico Trujillo. Y el local era restaurante con una patente para poder, que era la de cabarela, que te permitía tocar música en vivo,
sí,
¿no?
Sí, pero no te permite bailar.
Pero exactamente, y Chico Trujillo parte un acorde ¡pum!, la gente se para a las mesas y se pone a bailar. Entonces, era tan psicodélico el tema que podía tenerlo y podía tocar Chico Trujillo, pero tenía que tener con grillete a la gente sentada en la mesa porque no podía bailar porque no tenía la patente de baile o no sé cómo se llama la patente. Entonces era, pero ¿cómo? Si está tocando, ¿tengo derecho a que toque? Sí, puede tocar Chico Trujillo. ¿Puede comer? Puede comer. ¿Se puede parar a bailar? No, no puede pararse a bailar. Pero está tocando Chico Trujillo. ¿Cómo? Entonces era...
O sea, tú vas a un cabaret de, ¿sí?, de sensualidad, digamos, como lo han llamado, y tú te pones a bailar con la niña y eso te pueden tomar un parte, ¿no? Porque no se puede, la niña puede hacer un espectáculo, se puede desnudar en el local, pero no se puede bailar.
¿Y qué hay con el baile? ¿O es para ganar plata con otra patente?
Y hay la multa para el dueño local, no es para uno.
Claro,
el
cliente no,
nunca uno
y multa además millonario. Entonces nosotros hemos abierto hoy día una página en internet que se llama Municipalidad y Yo, para que los asociados descarguen todos sus problemas que han tenido con los municipios. Porque además de todo esto, de toda la cantidad de patentes, estas patentes no demoran 2 meses, 3 meses, 4 meses. No, demoran un año, un año y medio, hasta 3 años tenemos de experiencia. Entonces, ¿quién aguanta teniendo un local, arrendándolo, pagándolo, arriendo, habiendo hecho una inversión, para esperar un año y medio, 2 años, a que te entreguen la patente y capaz que no te la entreguen? Sí. Entonces,
¿Y tener una multipatente que abarque todo depende de cada municipio o hay que hacer cambios legislativos mayores en el país?
Es la ley de alcohol es la que te da las patentes y las clasifica en toda esta...
O sea, hay que cambiar la ley de alcohol en el Congreso.
Hay que cambiar la ley de alcohol, hay que cambiar el horario, hay que ver el tema de resquicios ridículos, o sea, el distanciamiento a los colegios, cuando un colegio está abierto en el día y la discoteca está abierta en la noche, ¿para qué importa el distanciamiento, digamos? Hay resquicios históricos, una discoteca no puede estar a menos de 100 metros de un local de expendio de frutos del país.
O sea, ¿Por qué? Pero eso es como de la época del estanco.
Claro.
Así de...
Entonces, hay cosas antiguas que no se han corregido y creo que hay que meterle mano ahí. Se demora, hay temas hasta valóricos que cruzan este asunto. Entonces, hay que. Espero que con los cabros del Frente Amplio vamos a conversar más liberalmente.
Estamos con Fernando Borges conversando esta mañana acerca de patentes, de la noche en general, de todo tipo de locales. En ese sentido, ¿han proliferado los clandestinos?
Evidentemente, mira, cuando se pone una restricción al horario, surgieron los after, ¿no? Cuando se puso una restricción al cigarro y todo ese cuento, surgieron los parcelazos. Y entonces la gente va a un parcelazo.
¿Pero qué es los parcelazos de ir a carretear con tu amigo una parcela? ¿O son parcelas que se arriendan?
Hay parcelas que se arriendan, ya se profesionalizó el asunto, pero
esas como despedida de soltero, típico.
Claro, pero a través de una ilegalidad, porque es un local que no tiene patente, que no tiene las medidas de seguridad, que no tiene los extintores, que no tiene salidas de escape, que no tiene nada, y funciona y van miles de personas porque es más cómodo, porque no se rigen por un horario, porque es una fiesta privada en definitiva, porque puedes fumar, porque por todas las libertades que ahí se dan, que se le han quitado a los locales establecidos. Entonces, cuando tú le pones mucho problema a una cosa establecida, viene lo clandestino.
Ahora, siempre, Fernando, hay como un... Has visto que los agricultores siempre tienen el lamento agrícola, pero acá está el lamento del locatario, siento yo, o el fondero cuando llega el 18.
Pero a todos les fue mal.
Claro, a todos les va mal, a todos, pero uno ve que sí, se han cerrado discotecas, pero yo creo que hay un cambio cultural respecto a la discoteca, la mega discoteca grandota. Siento yo, a pesar que a los futbolistas les sigue gustando alguna y todo, pero también ahora ya tienen discoteca dentro de las casas los que les va mejor, pero claro, ese es otro tema. Pero también veo que siguen apareciendo cada vez más pubs, más locales.
Cervecerías.
O sea, tampoco es que uno diga, oye, esto se está contrayendo ya, vaya a Bellavista, vaya a Plaza Ñuñoa, vaya a cualquier lado y no hay nada donde ir a tomarse algo. O sea, no puede ser tan malo el panorama como para que no haya nada. Digamos.
No, yo estoy haciendo el punto en el tema de las discotecas, que ahí la mataron, yo creo, las regulaciones. Sí. Efectivamente, los pubs. Y también hay que observar ahí un tema. Tú vas a Bellavista y todo el mundo está en la terraza.
Sí.
El local de adentro es para justificar la patente, pero el local es en realidad en la vereda. Porque la gente adentro no puede fumar, no puede... Entonces hay un montón de cosas que... Y efectivamente los que sobrevivieron eran los que tenían posibilidad de terraza. Y como las discotecas no se puede hacer en terraza, digamos, obvio, los cabarets no se pueden hacer al aire libre, entonces esos locales están más complicados.
Y no se puede porque Chile es jodido, porque en otras partes son siempre las fiestas en las azoteas, al aire libre...
Y tú vas a Brasil y puedes caminar por Copacabana tomándote una...
El barrio de Lapa, sí.
Y no pasa nada, y nadie te detiene, y nadie...
¿Y qué dicen los turistas? Porque estaba viendo acá Rosa Melfierro, tal cual, así se llama la cuenta. No es que haya caído, ahí está. Pero además Rosa Belfierro tiene un nombre, pero después tiene un discurso distinto. Dice, el turismo es más bien diurno. ¿Por qué no cerrar más temprano? Sin duda genera más beneficios. ¿Qué te dicen a ti los turistas? Yo creo que
me da la sensación que
tenemos una ciudad más entretenida.
Nosotros hemos cambiado también nuestro turismo. Nosotros tenemos un turismo muy de negocio. De gente que viene a invertir en Chile, a hacer negocio, ocupa los grandes hoteles. Y ese turista está en la semana haciendo los negocios en Chile. Ajá. Y se fuga a Buenos Aires los fines de semana, porque aquí la oferta es fome. Yeah. Y es poco entretenido. Tú trata de comer en un restaurante a las 2 de la mañana en Chile y están todas las cocinas cerradas.
Verdad. Sí. ¿Ah?
Tú trata de ir a una discoteca el día martes y hay muy pocas abiertas. Entonces hay que hacer una oferta mayor para recibir a una mayor cantidad de público que está viniendo, que es un turismo efectivamente de aventura, que se va, que no llega a Santiago, o que llega a Santiago y se va al norte, a San Pedro de Atacama, y se va a los Llanos del Sur y se va a la Patagonia. ¿Ah?
Fernando, en otro tema, bueno, estamos ya 14 de diciembre, mediados de mes. ¿Qué expectativa hay desde los empresarios nocturnos con las fiestas de fin de año? ¿Se han despotenciado? Tú dices que han cerrado varias discotecas. ¿Hay menos fiestas de fin de año este fin de año?
Nos pasa lo mismo que con lo otro. Nosotros somos el comerciante o el empresario establecido que tiene su negocio, que está todo el año pelando el ajo, y le llega la buena temporada del verano y de las fiestas de Año Nuevo, y se aprueban un montón de mega fiestas en cualquier parte sin las medidas de seguridad de empresarios rifleros que vienen a hacer su negocio de Año Nuevo y nos quitan ese público que legítimamente correspondería a nosotros.
Digamos, ya, pero hay más fiestas o la misma cantidad que otros años?
No, yo creo que la misma cantidad. No, la gente hoy día también ha cambiado eso y también se ha mutado a las casas, y las mega fiestas a veces son un fracaso.
¿Y son caras las entradas para la fiesta de fin de año? Ayer estaba viendo una, estaba mirando con amigos alguna, 50 mil pesos, claro, una fiesta de fin de año 50, con bar abierto. ¿Eso es un precio razonable o es caro?
Yo creo que es muy caro, porque hoy día además el bar abierto es impracticable, digamos. Para el año nuevo difícil va a ser pillar un taxi o algo así, y por lo tanto tú vas a un matrimonio y los bares abiertos quedan las botellas cerradas, porque nadie toma tanto hoy día como antes. Claro. Eso
como también, el tenedor libre.
Claro, uno va y te comís dos cosas y después estás lleno ya. Pero el bar abierto apunta, es una expectativa incumplida.
Ya. Fernando, una última, pero así onda plebiscito cultural, ¿sí o no? ¿Haría ahí un barrio rojo?
Sí. ¿Sí? Lo haría. O sea, yo creo que no hay que tener prejuicio en eso. Yo creo que hay cosas que por seguridad deberían estar más juntas, más concentradas, por atracción de público, por generar una onda. Ahora, ¿qué alcalde se atreve a eso? Ahí está el tema.
¿Y qué vecinos lo apoyan?
Sí,
un alcalde se puede atrever, pero los vecinos...
Además, hay un conservadurismo brutal en este país todavía.
Fernando Borges, presidente de la Asociación Nacional de Dueños de Locales Nocturnos, Espectáculos y Turísticos, ANETUR. Muchas gracias por estar hoy día en La Jungla.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Fernando.
Suerte en La Jungla este fin de semana, pero en La Jungla allá afuera.
Sí, gracias.